Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú eres mi Salvador. Estamos en la nueva temporada de Palabra para mis hijos. Estamos sobre las cartas que Pablo escribió para Timoteo y para Tito, considerados ellos dos como hijos amados. También sabemos que por la historia hay una, sobre todo el libro de los Hechos, hay una o hubo una cercanía muy fraternal, grata, de mucha bendición, aún en el trabajo ministerial con Timoteo y con Tito, más con Timoteo que con Tito, por supuesto, pero sabemos que la carta no es personal en el sentido de la cercanía y de la fraternidad, algo así como el Filemón que acabamos de estudiar, sino que también tiene unas características, o sobre todo tiene unas características eclesiales, mejor dicho, vamos a leerlo aquí, les tengo el dato técnico para hoy, porque vamos a hablar del propósito de la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Dice, esta epístola, en cuanto al propósito de la carta, revela una seria preocupación de su autor, Pablo, por la organización de la iglesia. Recuerden que Timoteo está pastoreando en Éfeso, en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Dice, resulta evidente su interés por dotarla de normas de vida y de conducta válidas para la edificación y crecimiento tanto de los individuos como de las congregaciones cristianas en conjunto. Es decir, el contenido con el propósito de la organización eclesial es abrumador, es abundante en las dos cartas a Timoteo y a Tito. Por eso dice que la carta contiene instrucciones sobre diversos temas. Por ejemplo, la necesidad de la oración y del buen orden en la comunidad, capítulo 2, versículo del 1 al 15, de la primera carta a Timoteo, las bases para llegar a una eficiente organización de la iglesia, capítulo 3, versículos del 1 al 13, la vigilancia frente al error doctrinal, capítulo 4, del versículo 1 al 5, y el capítulo 6, del 3 al 5, y la atención a la administración congregacional y al ejercicio del ministerio pastoral. Capítulo 3, versículos 14 al 15. Capítulo 5, versículos del 1 hasta el capítulo 6, versículo 2. Entonces, lo que tenemos aquí es una carta prácticamente para la organización eclesial y para el ejercicio del ministerio pastoral. Era Timoteo, un joven, considerado hijo de Pablo, pero con ese enfoque. De manera que lo que Pablo va a hacer aquí es comenzar con los fundamentos de prácticamente quiénes son los que integran la iglesia del Señor. Porque la iglesia, evidentemente, como ya nosotros sabemos, no se refiere a los edificios ni a las organizaciones como tal, sino a la iglesia como un organismo vivo, como un cuerpo conformado por un grupo de creyentes genuinos y verdaderos en Cristo. Y esto hay que enfatizarlo. Por eso en el capítulo 1 ya Pablo dijo, ojo con los que enseñan falsas doctrinas, ojo con esto, recordemos que la ley no viene a ser, digamos, la forma de salvación, porque nadie va a cumplirla completamente. La ley fue dada para que nos llevara a Cristo, señalándonos el pecado. Pecadores, muchos, y hay allí todos en absoluto. y hace la lista entre, bueno, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, que eran los comerciantes de esclavos. Estamos en el versículo 10, los mentirosos, los que perjuran, y todo cuanto se ponga la sanatria. Entonces, ahí estamos todos. Según el glorioso evangelio que Dios, del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Y dice Pablo, le doy gracias al Señor que conmigo tuvo misericordia y fui recibido a misericordia, porque yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador en mi ignorancia y en mi incredulidad. Y entonces pasa Pablo a decir uno de los textos, creo yo, junto con el versículo 17, que es una hermosísima doxología, en el que, recordando lo de Pablo, resume, explica y sintetiza el evangelio de salvación. Vamos para eso. Perdón. Un café por eso. Sí, señor. Aquí vamos. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice: esto es muy cierto y todos deben creerlo. Palabra fiel. Versículo 15 del capítulo 1. Estoy leyendo en otras versiones. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es muy cierto. Todos deben recibirlo. Este mensaje, dice, es verdadero y todo el mundo debe creerlo. La siguiente declaración es digna de confianza, dice Pablo, y todos deberían aceptarla. La Nueva Traducción Viviente dice, la Nueva Versión Internacional, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Varios dicen eso, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Palabra de Dios para todos, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, la Reina Valera del 2015. Y dice la traducción del lenguaje actual, esto es verdad y todos deben creerlo. ¿Qué es lo que va a decir Pablo? Atención, atención. Cristo Jesús vino al mundo. Sí, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí. Le dijo el ángel a José, no dejes a María, porque lo que en ella está concebido del Espíritu Santo es. Nacerá un niño, le pondrás por nombre Jesús. Allí estaba el Señor. Pero le agregó, él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La salvación nuestra tenía que venir de afuera porque de adentro no era posible. Ni será posible en toda la largura de años de la historia de la humanidad que surja un hombre, un sistema que pueda traer la salvación al mundo, que la humanidad entera pueda arrojar de propio la luz que necesita para alumbrar el camino. La humanidad no puede hacerlo, no puede engendrar un ser humano que muestre el camino, ni un sistema que muestre el camino. Tiene que venir de afuera, tenía que venir de afuera y de afuera llegó. Se ha dicho, un café por eso. Entonces, no esperemos nosotros en otras personas, no pongamos nuestra esperanza en sistemas o en organizaciones que van a traer el bien o la gran solución a la humanidad, porque no lo van a hacer. ¿Por qué? Por lo siguiente, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay justo ni alguno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús vino a salvar a todos los pecadores. Es decir, a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos han pecado. Ninguno está exento. Ninguno puede decir, yo sí tiro la piedra. El que entendió, entendió. ¿Correcto? Entonces, estando aquí, entendamos. La humanidad está dañada, sumida, corrompida en el pecado. ¿El remedio va a salir de la humanidad? No. Ni en todos los años siguientes que pueda tener la humanidad podrá dar fruto o engendrar a un ser que vaya a traer salvación. No, ya está nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, entendiendo esto, vino a salvar el Señor a los pecadores, a traer la salvación. Entonces, en toda la historia de la humanidad no se va a generar. El Señor Jesucristo llegó para ello. El mundo está quebrado y dañado, sumido. El único que puede traer libertad es el Señor Jesucristo. Paga por nuestros pecados y hace el decreto de perdón, de redención, y sigue diciendo, Cristo Jesús vino para salvar al mundo, para salvar a los pecadores. El Señor Jesucristo dio fe de ello cuando dijo en Lucas 5:32, entre otros apartes, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, y Él los llama a todos. ¿Quiénes toman decisiones de arrepentirse y de poner su confianza en Él? No todos, pero todos son llamados al arrepentimiento. Todos los pecadores están en necesidad de ser salvos. Entonces, ahí está el Señor Jesucristo. Dice Pablo, perdón, de los cuales yo soy el primero. Sí, y hace una cita de 1 Corintios 15, 9, de la manera tan particular o singular como Pablo se convirtió al Señor. Y en verdad, o como el Señor lo encontró y tuvo ese encuentro, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Pablo, ante el encuentro con el Señor, de los cuales yo soy el primero, pecador que necesitaba ese encuentro con el Señor, fenomenal. Claro, no esperemos cada uno de nosotros que el Señor nos tumbe de un caballo. No, eso no va a suceder con todos igual. Cada uno de nosotros tendremos nuestro proceso de arrepentimiento y de salvación a nivel personal. Pero dice Pablo, yo fui el primero. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, su paciencia, dicen otras versiones, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, si Pablo fue salvo en el Señor Jesucristo, los demás también. No hay ningún problema. Se puede. Pero, como les digo, aquí Pablo trae el consenso de lo que es el Evangelio. ¿Vino el Señor Jesucristo al mundo? Sí. ¿Para qué? Para salvar. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos los seres humanos. Ah, ¿hay detalles detrás de todo esto? Sí. Por ejemplo, hay quien pregunta y nunca falta. Bueno, pastor, ¿y cómo se van a salvar los que existieron y murieron antes de Cristo? Un café por eso. Ahí les dejo esa pregunta. Como decía un pastor amigo, ahí les dejo esa pulga en el oído. Pero el punto es que nosotros tenemos la bendición de ser salvos. Ahora, que hay quienes están en ignorancia y en incredulidad, insisto en ello, sí. Y hoy es necesario que nosotros, que ya hemos tenido ese contacto con el Señor Jesucristo, somos pecadores, pero ya salvos, junto con Pablo, que fue el primero, ya hemos sido nosotros recibidos a misericordia y con toda la clemencia que el Señor ha tenido por nosotros. Y ahora, los demás que han de creer en Él, porque habrán otros que no habrán de creer en Él, Por eso el que toma esa decisión de confiar en el Señor, maravilloso, pero el Señor se ha revelado y se ha mostrado. Algunos creerán, otros no creerán, otros decidirán poner su confianza en otra cosa y arrepentirse de otras cosas, más no de sus pecados. Por ejemplo, yo conozco personas que se han arrepentido de su vida de comer harinas, dulces, carbohidratos y toda la cosa. Y se han arrepentido de eso. ¿Y por qué lo digo? Pues sí, han tomado una decisión tan radical que han cambiado totalmente en sentido opuesto, en dirección opuesta, su forma de alimentación. Ese es un arrepentimiento. ¿Sí? Hay personas que llevaban una vida bastante licenciosa en cuanto, y de pereza. Lo tengo grabado aquí en mi mente, un joven amigo. Pero definitivamente cambió su forma de vivir. Y es diferente. Pero no estamos hablando de que llegó a Jesucristo. No, no. Estamos hablando de que tuvo un arrepentimiento de la forma de vida que llevaba a nivel físico. Se cambió y fue algo extraordinario. Entonces, habrá quienes crean y habrá quienes no, quienes pongan esa confianza en el Señor. Y lo maravilloso de todo, y con esto terminamos hoy, corto el tiempo. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La calidad, la esencia, la forma de la salvación que el Señor ha traído a todos los pecadores de la humanidad, del mundo, merece una doxología como esa. Trayéndonos la salvación, inmerecida misericordia, inmerecida gracia, hemos disfrutado del Señor, la hemos recibido, ¿sí? Hemos creído en ella. Hemos puesto nuestra fe en ella porque el Señor nos las ha regalado, no porque lo hayamos logrado nosotros, sino porque Él nos lo entregó en su misericordia. A Él, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos ofrecido la salvación en tu Hijo Jesucristo, por haber abierto nuestros ojos y porque nos recibiste a nosotros poner en ti nuestros ojos para salvación, nuestra fe y el arrepentimiento que pedías de nosotros, Señor. Gracias por tu obra en nosotros, por la obra de tu Espíritu Santo. Don inmerecido, gracia y salvación sobre nosotros. Bendito seas, Padre. Gracias. Hoy honramos tu nombre con esta doxología, Señor. Y te decimos a ti sea todo el honor y la gloria y la honra por siempre. Bendito seas, Padre. Bendito seas. En tus manos encomendamos este día. Gracias por la palabra de hoy. Dirígenos con tu Santo Espíritu y tu bendición nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Siempre falta tiempo, hermanos, pero seguimos adelante. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Que tengan muy buen día el día de hoy. Que el Señor los guarde, los bendiga, que fructifique el trabajo de sus manos, que les dé toda su fortaleza y su paz. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.